deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos Sáez, víspera de la final del Sevilla con la vista de Del Bosque, ¿no?
Sí, señor, el 10 de junio arranca la Eurocopa. Buenas tardes, Juan Pablo. El 13 de junio va a jugar España su primer partido y hoy Vicente Del Bosque ha dado una lista de 25, de los cuales 23 estarán en la Euro.
Azpilicueta, Bruno, San José, Fábregas, Silva, Nolito, Aduriz, Pedro, Casillas, De Gea, Rico, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Iniesta, Thiago, Morata, Bartra, Juanfran, Carvajal, Ramos, Saúl, Coque, Isco y Lucas Vázquez.
Pues esos son los 25 que de momento van a estar en la Euro. 23, repito, Miguel Ángel Díaz, claves de esa lista que ha dado hoy el seleccionador español.
Los dos descartes, Charlie, los hará el seleccionador el próximo 31 de mayo. Del Bosque llama por primera vez a Saúl, el futbolista del Atlético, y a Lucas Vázquez, el del Real Madrid, y vuelve a contar con Bruno Soriano del Villarreal. Se quedan fuera Costa, Alcácer, Mata, Cazorla, Mario y Nacho. Tampoco entran en sus planes ni Javi Martínez ni Fernando Torres. Hay 5 del Barça, 4 del Real Madrid y 3 del Atlético y del Chelsea. Y con respecto al Mundial de Brasil, solo repiten 13 de los 23 que lo disputaron.
Analizamos esa lista de Vicente Del Bosque. Vamos primero con las alegrías, quizá la más sorprendente, Melchor, la de Lucas Vázquez.
Es sin duda, Charlie, el hombre más contento, no solo de los 25 convocados, sino en el día de hoy en toda la plantilla del Real Madrid, que tiene 3 compañeros más en esa lista. Un premio al gran trabajo realizado durante toda la temporada por Lucas Vázquez. Sus compañeros se lo han comunicado, se han alegrado por él, le han felicitado y aplaudido a su llegada al vestuario. El jugador gallego salía esta mañana así de satisfecho con su coche de la ciudad deportiva.
Imagínate.
¿Cómo has lo tuyo de la rodilla?
Bien, bien, mejor.
¿Llegas bien?
Sí.
Es importante para ti, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo calificas?
Muy, muy feliz, la verdad.
¿Están dando enhorabuena a los compañeros?
Sí, claro.
¿Qué te ha dicho Sergio?
La enhorabuena.
Otro que culmina su gran temporada con la presencia en esta lista es Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Bueno, Charlie, la verdad es que alegría en la parte de Saúl por esa llamada de la selección de Vicente Del Bosque, aunque alegría contenida porque se trata de una lista provisional y todos tienen claro que puede haber un descarte que le pueda tocar a él, pero desde luego alegría porque, bueno, la segunda parte del campeonato que está haciendo Saúl se ha merecido esta llamada y se ha merecido además que el club le blinde de cara a muchas ofertas que está recibiendo. Ya informamos hace poco que le subieron la cláusula y la ficha anual.
Estos dos jugadores, entre otros, que están muy contentos, vamos con quizá los que están bastante más tristes, como por ejemplo, Miguelito, es el caso de Diego Costa.
Se queda sin Eurocopa, está de vacaciones hasta el próximo 11 de julio, aunque no lo reconozca, es evidente que Del Bosque confía más en Aduriz y en Morata que en el brasileño. Ya le dejó fuera alegando unas molestias musculares en la lista anterior. Costa está ahora mismo lesionado, pero en una semana estaría recuperado. Han pesado más otros aspectos, como su pobre bagaje goleador, solo un gol en 10 partidos y su mal comportamiento en el terreno de juego con el Chelsea para quedarse fuera. Del Bosque argumentaba así su decisión.
Hemos valorado todas las situaciones. Nosotros no queremos, en principio, cargarnos de muchos jugadores con una incertidumbre todavía respecto a su situación física. Como veis, hemos traído a 2 jugadores que están todavía en precario, que es el caso de David Silva y de Lucas Vázquez. Y me siento un poco dolido o triste o con aquellos que seguramente ya han hecho méritos para venir y no puedan estar, pero tenemos un límite y no podemos sobrepasar ese límite.
Julián Ávila, redacción de Sport You, ¿qué te parece esta ausencia definitiva de Diego Costa?
Me parece perfecto que Diego Costa no forme parte de la lista de esta selección para la Eurocopa. Yo creo que Vicente se ha quitado una mochila que de encima que llevaba mucho tiempo arrastrando y ha llegado ya un momento en el que, desde un punto de vista deportivo, incluso desde un punto de vista, yo creo que de cortesía y de educación, ha hecho bien en no llamarle.
Hablaba Miguelito de los números pobres en el caso de Diego Costa, todo lo contrario quizá los de Paco Alcácer, que ha hecho muy buenos números con la Roja, pero que se queda fuera del Euro. ¿Cómo está el delantero del Valencia, Hugo Ballester?
Tocado y casi hundido, Charlie. Alcácer, con la lesión de Diego Costa, veía que estaba entre los elegidos para la Eurocopa, y esta mañana se ha llevado una de sus mayores decepciones deportivas. Con esta decisión, como apuntabas, Del Bosque deja fuera de la lista al máximo goleador de España en la fase de clasificación con 5 goles y al que mejor promedio tenía entre todos los delanteros. Además, lo ha hecho sin ni tan siquiera mencionarlo en sala de prensa.
Fermín Rodríguez, ¿a ti te parece injusto que no vaya Alcácer a la Euro?
Sinceramente, cuesta entender la ausencia del máximo goleador de la selección en la fase de clasificación. Y es que Paco Alcácer ha sido importante y efectivo para Del Bosque en esa fase de transición después del Mundial, y que se quede fuera extraña. Si yo fuera seleccionador, me lo hubiera llevado, pero no lo soy. En cualquier caso, tampoco le han ayudado desde el propio Valencia ya que en muchos partidos importantes no ha sido titular el que es, sin duda alguna, el mejor delantero de la plantilla.
Y otro delantero que quizá nunca estuvo en la quiniela, pero del que se ha dado el mucho en los últimos meses, es Fernando Torres.
¿Ha tenido opciones reales Fernando Torres de entrar en esta lista?
Pues como todos, ni más ni menos. Lo único que nosotros, cuando hemos tenido dudas, hemos hecho lo que hemos creído más conveniente sin atender a otras sugerencias.
¿Se esperaba Antonio Ruiz, el delantero del Atlético de Madrid, no estar en la lista definitiva?
Había comentado Fernando Torres, Charlie, que era improbable, tal vez muy complicado, que pudiera ser llamado por Vicente del Bosque después de 2 años de ausencia en la selección nacional. Evidentemente tenía la ilusión, evidentemente también ha hecho un final de temporada tremendo en cuanto a forma, en cuanto a goles. Y bueno, a nadie le extrañaría que hubiera llamado del Bosque a Torres por su puesta a punto de cara a esa Eurocopa, pero también es verdad que no hay o no ha habido una depresión especial porque Vicente no haya llamado al niño para esta Eurocopa de Francia.
Por completar este trío de tres tristes delanteros, Juan Gato, ¿tú crees que se merecía Torres estar en la Euro?
Por supuesto, Charly, que Fernando Torres merecía estar en la lista del Bosque. Mira que yo soy del seleccionador, pero después de esta lista me voy alejando cada vez más de él, porque lo que ha provocado ha sido un auténtico cisma. Y ya no solo por el hecho de que Torres haya hecho méritos más que suficientes en el Atlético de Madrid para entrar en esa lista, sino que el hecho de que no haya llevado ni a Diego Costa ni a Paco Alcácer, que eran dos casi jugadores fetiches para él, y que ha llevado a Lucas Vázquez sin haber hecho los méritos que Fernando Torres, me parece que lo que ha hecho del Bosque es una auténtica injusticia.
Y otro hombre de la selección que va a estar seguro en la Euro, porque es de los increíblemente indiscutibles en el conjunto de Vicente del Bosque, es Sergio Busquets, que Silvia Ortiz, hoy hemos contado datos acerca de su futuro en el FC Barcelona.
Sí, porque después que el jugador se impacientase y presionase al club con su renovación, finalmente su entorno ha confirmado a la COPE que esta está bien encaminada, aunque se cerrará a partir del 1 de junio, porque el club tiene temas económicos pendientes. La negociación ha avanzado, todavía faltan algunos aspectos por concretar, pero las sensaciones del entorno del jugador son buenas y Busquets verá mejorado su contrato sustancialmente, lo que le convertirá en uno de los mejor pagados de la plantilla.
Esos son los nombres propios hoy de la selección, pero Miguelito, también tenemos más nombres porque hay suplentes que se añaden a esa lista en teoría definitiva de 25.
Es un grupo de futbolistas, en su mayoría jóvenes, que van a completar los primeros entrenamientos y van a estar a disposición del seleccionador para el primer amistoso ante Bosnia. Son los porteros Asenjo y Paul López, los defensas Bellerín, Diego Llorente, Jorge Meré y Johnny del Celta de Vigo, los centrocampistas Pablo Fornals, Marco Asensio y Denis Suárez, y los delanteros Williams y Oyarzabal.
Hoy hemos preguntado en la página de cope.es, jurado, ¿qué le parece a los internautas la lista del Bosque y qué es lo que dicen?
Pues 1,500 de personas se han pasado ya para opinar por cope.es. Al 68% sí le gusta la lista que ha dado esta mañana Vicente del Bosque, sin embargo no le satisface al otro 32%.
Parece ser que lo de la Eurocopa va a ser el último tramo de vida profesional de Vicente del Bosque como seleccionador español. ¿Ha dicho algo de su futuro hoy del Bosque, Munilla?
Sí, bueno, hay que recordar que del Bosque Charlie nunca ha dicho tajantemente que se vaya a ir ni que se vaya a quedar, pero ya desde hace tiempo viene insinuando que la Eurocopa sería su adiós. De todos modos, con la situación que hay en la federación, con elecciones a la presidencia en el último tercio del año, el seleccionador se ha puesto a disposición de Villar por si le necesita hasta ese momento. Pero ahora mismo solo piensa en la Eurocopa y elude hablar de futuro.
Vicente del Bosque tiene fuerzas para seguir después de la Eurocopa.
Las fuerzas las tengo hasta la Eurocopa. De momento. Es el máximo interés que tengo, mi máxima dedicación, mi preocupación, mi responsabilidad, y es hasta la después de la Eurocopa. A partir de ahí, sabéis todos cuál es mi intención, no ha cambiado nada en absoluto, y lo que sí estoy es a disposición de la Federación Española de Fútbol para lo que necesite.
Bueno, pues hasta ahí nos marchamos, hasta la Eurocopa. ¿Qué es lo que va a tener por delante la selección española, Miguelito?
La incorporación va a ir escalonada. El día 23 se van a concentrar los 8 que ya han terminado la temporada con sus equipos, más los 11 refuerzos. El 28 de mayo se van a incorporar los 10 que tienen el próximo fin de semana final de Copa y que se van a perder el primer amistoso contra Bosnia, pero tendrán minutos en el segundo contra Corea. El primer entrenamiento con los 23 será el sábado 4 de junio en la ciudad de fútbol de La Roza.
Lista casi definitiva de España y lista casi definitiva de Alemania, Evangelio.
Sí, hemos tenido hoy la prelista de 27 que ha convocado Joachim Löw. Llama la atención el regreso de Schweinsteiger, que está lesionado y que no ha rendido con regularidad en el Manchester United, pero que fue el mediocentro posicional de la campeona del mundo en Brasil. Parece definido, bastante definido, el once con Müller de falso 9, pero Lev mete a gente joven como Brand, Sané, Kimmich o Weigl.
Esto de las listas deja contentos a algunos, más tristes a otros, y a otros con mucha gracia mansilla, como es el caso de David Barral.
Sí, es sabido que el futbolista gaditano ha elegido tomarse la vida con sentido del humor y quitarle un poquito de hierro al mundo del fútbol, y lo ha vuelto a demostrar. En su cuenta personal de Twitter ha subido una fotografía en su piscina, tumbado en una colchoneta de playa, bastante relajadito y con el siguiente texto: Del Bosque, a mí no me convoque, que yo estoy muy bien aquí.
Mañana se juega la final de la Europa League.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El Sevilla busca mañana a las 20:45 su tercera copa consecutiva de la Europa League, que la que sería la quinta.
Ahí está Kevin, ahí está Gomeiro, hay que meterlo, hay que meterlo, si lo metemos campeones, si lo metemos campeones. Gomeiro chuta, pierna derecha, ¡gol! ¡Gol! El Sevilla campeón de la Europa League.
¡Buena pelota para Vázquez! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Uy, qué bien!
¡Que saque y pite!
¡Pita y pita y pita y pita!
¡Sí!
¡Y pita! ¡El Sevilla!
¡Y Fernando Navarro, que la eleva!
Buscando otro entorchado europeo ya en Basilea, los enviados especiales de la cadena COPE. ¿Cómo ha sido el día de los de Nervión, Rafa Almansa?
Bueno, pues cargado de ilusiones, con hambre en busca de la quinta, tercera bajo el mandato de Pepe Castro, que reconoce que la de mañana es un partido importantísimo con pasaporte directo a la Champions. El presidente del Sevilla, sobre todo, tiene mucha ilusión.
La ilusión no puede ser más grande, no podemos tener más hambre de título y no podemos tener más ganas de conseguir este título, que para nosotros nos colmaría y sería para luego la posterior final que hay, una inyección de moral enorme.
Vamos ya con las novedades deportivas de los dos equipos. Evidentemente, empezamos por el Sevilla. Última hora, José Manuel Oliva.
Acaba de terminar el entrenamiento del Sevilla aquí en San Jacob Par, al margen de Tremolinas y Grondelli, que andan lesionados. Está descartada la participación de Reyes, que se ha entrenado al margen de sus compañeros. Una final mañana ante el Liverpool que puede llevar al Sevilla a su quinto título de la Europa League, un título que ansía el Sevilla poder conseguir ante un grande de Europa, el Liverpool, y ante uno de los entrenadores de moda como es Jürgen Klopp. Así ha hablado sobre la final y todos los condicionantes hace escasamente unos minutos el técnico Unai Emery.
Sentimos ya que esta competición, como lo quieren todos los sevillistas, lo llegan a amar, es la segunda pareja, o la segunda mujer, o la segunda novia de todos los sevillistas, la Europa League. Yo ya le he dicho a Jürgen Klopp, me he encontrado con él, he dicho, mañana nos vamos a pelear los dos, y fuerte, ¿eh? Y además, entonces me ha dado un poquito así con el puño y le ha dado más fuerte. A ver, él es más fuerte, más alto que yo, no sé si más guapo, igual también, pero mañana de todo el juego nos pelearemos a ver quién gana.
Oliva en Basilea marcando a los del Sevilla, marcando a los ingleses. Víctor Fernández, ¿qué han hecho los de Jürgen Klopp? Última hora, Víctor.
Bueno, pues han entrenado también el San Jago para hace un par de horas. Un Liverpool que mañana estará abanderado por su gran estrella, el técnico alemán Klopp. Klopp duda con la posibilidad de reforzar el centro del campo con el internacional alemán Endre Can, y van a jugar sus dos estrellas brasileñas, Coutinho y Firmino. Klopp ha dicho que el Sevilla tiene un equipo magnífico del que hay que temerlo absolutamente todo, aunque promete un Liverpool valiente y atrevido.
¿Nos atrevemos, Oliva, con un 11?
Sí, estaría formado por David Soria en la portería, con Mariano, Rami, Carrizo y Escudero. Línea defensiva, Enzonzi y Crichovi en el centro del campo, Coque a la derecha, Vitolo a la izquierda, Banega en el enganche y Kevin Gameiro en la punta del ataque.
Con los 11 que sacará el Sevilla más los 11 del Liverpool, Evangelio, ¿qué partido te esperas?
Hay una cosa que tenemos que tener clara, que el Liverpool, como buen equipo de Klopp, va a presionar, así que puede ser clave quién gane el centro del campo. Emre Can, Milner y Layana contra Crichovi y Enzonzi. Posible recurso del Sevilla a buscar a Vitolo en largo. El duelo Gameiro contra Kolo Touré a priori está desequilibrado, y si puede definir la calidad es Coutinho más Layana contra Eder Banega.
Mañana también estará en Basilea apoyando a los suyos nuestro comentarista Pepe Prieto. Pepe, a estas horas, ¿estás confiado o preocupado?
En principio, ante la final yo me encuentro confiado por lo competitivo y estable que es el Sevilla, pero también me encuentro preocupado por la velocidad y la creatividad del equipo inglés. Y luego creo además que los dos tienen el peso y la historia que les empuja a ser mejores y a competir a un nivel muy alto. Espero una final increíble, y lo que espero y deseo es que el Sevilla sea capaz de saltar ese último escollo, que es superar a uno de los legendarios dentro del fútbol y conseguir ser el primer equipo que gane 5 Europa League.
¿Y los seguidores, los aficionados, Víctor Fernández, van llegando ya hasta Basilea?
Sí, poco a poco. Ya hay por Basilea algunos centenares de sevillistas, pero la mayoría van a llegar durante la mañana de mañana. El aeropuerto de Sevilla va a recoger alrededor de 50 vuelos para desplazar a 6.000 sevillistas. Serán minoría, porque el Liverpool tiene previsto desplazar a cerca de 20.000 aficionados, la mitad de ellos sin entradas, y ojo porque algunos se van a mezclar en las gradas del estadio con los sevillistas, ya que compraron entradas en las reventas. Habrá, por lo tanto, medidas de seguridad especiales.
¿Es de confianza el árbitro de mañana, Pedro Martín?
Jonas Eriksson, 42 años. Eriksson es el típico árbitro sueco con imponente figura, sobrio. Deja jugar. Los árbitros nórdicos ya son más ingleses que los árbitros ingleses. Pero castiga sin dudar las malas artes. Internacional desde 2002, ya se cruzó con el Sevilla en dos partidos de Liga de Campeones. Victoria en Glasgow en 2009 y derrota en Turín en esta temporada. También arbitró dos partidos al Liverpool, ambos con derrota, en Lisboa en 2010 y precisamente en Basilea en 2014.
¿Y las apuestas, el dinero que dicen, Álvaro Lorenzo?
La victoria de los de Emery se paga a 3,20 euros y la del Liverpool a 2,40. Sturridge y Gameiro favoritos para marcar y el 1-1 es el resultado más esperado, se paga 6 euros a 1.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Tenemos tres finales por delante, la de la Europa League, la de la Copa del Rey y la de la Champions. La siguiente será la de la Copa, para esa el Barça, Elena Condis, ya ha empezado a trabajar.
Tras dos días de fiesta, hoy vuelta al trabajo con Mascherano, recuperado del golpe en el muslo que sufrió en Granada. También con Bravo, que ha vuelto a entrenar con el grupo y recibirá el alta, pero sin Arda, que se ha ausentado por motivos personales. Mañana rueda de prensa de Piqué, jueves descansarán, viernes y sábado últimos entrenamientos antes de la final de Copa, en la que estarán todos disponibles.
El día 28, la de la Liga de Campeones entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Ayer pasó Godín por el partido a las 12 y evidentemente Avilés habló de ese gran partido que va a cerrar la temporada.
Sí, el central uruguayo aseguraba que en el partido a las 12 que habían aprendido mucho de la final de Lisboa, que llegaban en un gran momento, mejor incluso que aquella, y solo quieren mirar hacia adelante. Es decir, que preguntado por si habrá revancha, él decía que nada de eso.
La gente habla de revancha y a nosotros no nos gusta la de revancha porque es otro momento, es la realidad, otro equipo. Llegamos totalmente diferente, nosotros también lo sabemos, a esta final tenemos la experiencia de las cosas negativas y positivas de lo que fue aquella final y ya conocemos lo que es el escenario, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y lo que es una final de Champions.
Petón, ¿estás de acuerdo con Godín en que lo de Milán no va a ser una revancha para el Atlético de Madrid?
No es una revancha, es venganza, pero no contra el Real Madrid, ahí tiene razón Godín, sino contra un ciclo que se ha repetido históricamente en las finales de Champions. Esa es la venganza del Atlético de Madrid, contra el Fatum, el sino de la historia. Es la victoria frente a la derrota. Por eso está el Atlético de Madrid en Milán. Y a eso va, a ganar. Una venganza.
Ya sabemos cómo ven los del Atleti la final de Milán y los del Madrid. ¿Qué han dicho hoy, Melchor?
Bueno, por ejemplo, Isco en un acto publicitario dice que no hay favoritos. Lo primero que ha querido hacer es disipar dudas sobre su futuro. Quiero seguir ganando títulos en el Real Madrid, ha dicho el malagueño. Dice que el equipo llega en un gran momento después de una temporada difícil. Ha elogiado y de qué manera a Zinedine Zidane en esa recta final de la temporada. Y aunque reconoce que para él no hay favoritos, espera conquistar la Champions en lo que él ha calificado una batalla ante el Atlético de Madrid.
Bueno, favoritos en una final de Champions, puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos con prudencia, con la responsabilidad que lleva jugar una final y bueno, esperemos que salga lo mejor posible, que la Copa venga para Madrid, para el Bernabéu.
Vamos ya con lo deportivo. ¿Cómo están los rojiblancos? Última hora del Atleti a 11 días de la final, Antonio.
El Atlético de Madrid ha vuelto hoy al trabajo después de dos días y medio de descanso, sin novedad, sigue contando el Cholo con todos sus hombres disponibles. Mañana va a cambiar la ruta, van a entrenar en la ciudad del fútbol de Las Rozas, no se sabe si por cábala, no se sabe si por evitar un poco la rutina habitual de cara a la final, que tiene 10, 12 días de trabajo, sea como fuere, van a trabajar en la ciudad del fútbol un par de días y posiblemente, o bien esta semana o bien la que viene, habrá un desplazamiento a Los Ángeles de San Rafael, no para trabajar, sino más bien para utilizar las instalaciones del spa, poder recargar, poder rellenar de oxígeno las piernas tan gastadas de los jugadores del Atlético.
Y también primer día de trabajo de cara a esa final del Madrid, Melchor.
Sí, después de 48 horas de descanso han vuelto al trabajo para empezar a preparar la final con la buena noticia de Lucas Vázquez. Se ha incorporado al trabajo, eso sí, de forma solitaria, corriendo sobre el césped y tocando ya balón, así que en breve el gallego se va a incorporar al trabajo del grupo, con lo que Zinedine Zidane va a disponer de toda la plantilla al completo. Mañana, segundo entrenamiento de la semana.
Esa final puede decir mucho acerca del futuro o no del Real Madrid y de de Zidane en el banquillo. Lo que sí que parece claro a Diego Rivera es que los jugadores tienen muy claro qué es lo que quieren que pase.
Sí, por ejemplo, ha hablado hoy Dani Carvajal en un acto benéfico contra el cáncer de mama. Ha hablado de muchas cosas, sobre todo que, por supuesto, tiene claro que Zinedine Zidane debe seguir la temporada que viene, pase lo que pase en Milán, dentro de 11 días.
¿Te gustaría que fuese el entrenador el año que viene?
Claro que sí, ¿no? Él está haciendo las cosas muy bien y por méritos propios se lo merece.
Se mueve ya el mercado de fichajes.
Típica reacción de un grupo de personas al conocer lo último de Línea Directa. Ahora con Línea Directa tienes por el precio de un tercero sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Sigue el Barça buscando un central, no sé si desesperadamente. Ayer contábamos lo de Lemos en Las Palmas y el Barça. ¿Cómo está eso, Anaís Martí?
Fuentes de la Secretaría Técnica del Barça confirman a Sportscope su interés por el uruguayo. Dicen que no es el único y consideran que el tema se ha exagerado. Hoy Mauricio Lemos ha hablado para la radio uruguaya Sport 890, ilusionado y también paciente con ese interés.
Si salió es porque algo debe haber, y la verdad que es una alegría enorme, ¿no? Que se esté hablando todo eso me enorgullece, porque hace, me pongo a pensar, hace 2 años estaba debutando ahí en Defensor y hoy, bueno, o sea, la verdad que ayer fue un día distinto.
¿Está cerca Halilovic del Valencia, Elena Condis?
Sí, porque el agente de Halilovic, Zoran Stojadinovic, nos ha dejado claro en Sportscope que no seguirá cedido en el Sporting y que ahora mismo la primera opción es el Valencia. A Halilovic le quedan 3 años de contrato con el Barça, pero buscan un equipo para seguir creciendo. Su agente nos reconoce que le ha aconsejado fichar por el Valencia y nos ha desvelado que el director deportivo, Suso García Pitarch, se reunió con el Barça hace 3 semanas y que podrían haber llegado a un principio de acuerdo por el traspaso de Halilovic, eso sí, con opción de recompra.
Una de las estrellas de esta temporada, Lucas Pérez del Depor, ¿seguirá en Riazor la próxima temporada, Dobarro?
Bueno, su futuro está en el aire. Tino Fernández quiere que sea la piedra angular de su proyecto, tiene 20 millones de cláusula, pero su agente, Rodrigo Fernández Lobelle, cree que su etapa como blanquiazul toca su fin. Hoy en Cope Galicia dijo que Lucas en el Depor ha tocado techo.
Creemos que actualmente Lucas ha tocado techo en el Deportivo. El deseo de Lucas es poder mejorar. No iríamos nunca a la cláusula. Nosotros siempre cualquier cosa la vamos a hablar con el Deportivo y será porque a todos nos interesa que se pueda hacer.
El Español también empieza aquí, Iglesias, a ajustar su plantilla.
Sí, cedidos que se van de regreso a sus clubes. Burki al Madrid, Arlauskis al Watford, el central chileno en Zorroco a O'Higgins y Marco Asensio al Madrid, aunque el Español va a volver a intentar obtener su cesión.
Y 2 despedidas en primera, eso sí, en el Sporting de Gijón. ¿Llamas?
Sí, ayer llegó la de Luis Hernández, el defensa, y hoy ha anunciado su adiós Johnny Rodríguez, que cuando acabe la temporada se irá seguramente camino de Málaga. Acababa contrato el próximo 30 de junio, ha sido un hombre importantísimo en el Sporting. Johnny deja el Sporting a final de temporada.
El Celta busca portero, Santi Peón.
Y en concreto, Charlie, se han fijado en Vicente Guaita, actual portero del Getafe. Según ha podido saber la cadena COPE, un dirigente del Celta hace ya algunos días se interesó con los representantes del portero del equipo azulón para conocer el sueldo del portero, que podría recalar en Vigo, aunque es cierto que tiene una oferta de la Real Sociedad y otra de la Premier. Todo este círculo se cerraría con la salida de Rubén Blanco como cedido para obtener minutos y con Sergio Álvarez como segundo portero de Guaita.
Y también movimientos en el Eibar, Oscar y medio.
Sí, de momento Mendilibar cuenta con 15 jugadores con contrato, de los que han jugado cedidos en Ipurua este año. Solo J. Peleteiro va a continuar, el resto, Pantis, Radosevic, Jairovic y Bastón volverán a sus clubes de origen. De los que acaban contrato, Mauro dos Santos ha renovado, Ramis tiene una oferta de renovación del club y los demás, Irureta, Saúl, Ansotegui, Jaime y Equiza, tendrán que buscarse equipo.
Señor Rivera, ¿pactaría con Rajoy para evitar un gobierno de PSOE Podemos?
Dejen de pelearse por las sillas y peleen por los españoles. Mire, a mí me importa menos quién es el presidente de España y me importa más España.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan a Albert Rivera en la sede de Ciudadanos.
¿Qué le gustaría a usted que fuera presidente del gobierno?
Si empezamos hablando de personas, será imposible.
España inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones y COPE te lo cuenta.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Últimos coletazos de los descensos de la última jornada. Hoy ha hablado Ceballos de esa polémica con el Getafe, Escalera.
Sí, Dani Ceballos ha querido aclarar lo ocurrido tras el partido ante el Getafe. El canterano en los medios oficiales del club se ha defendido de las acusaciones.
No he hecho daño a nadie y si alguien cree que ha sido así, yo le pido disculpas, pero imposible porque había bastante gente.
Y cerramos el fútbol Pera Subirana con una noticia importante de un equipo de segunda división.
El Llagostera y el Palamós, decano del fútbol catalán, se fusionan bajo el nombre de Club de Fútbol Palamós Costa Brava. Pretenden que sea el más potente de la provincia de Girona. Tendrá más de 600 niños en el fútbol base.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Qué tal, Javi? Veo que te has comprado un Fiesta.
Sí, tío, me mola. Y es que además venía con mucho lirili y por poco lerele.
¿En serio?
Con motor EcoBoost, Sync y más cosas por muy poco al mes. Ya ves, todo lirili y por poco lerele.
Ya.
Si tienes 1.000 euros, puedes tener un Ford Fiesta con motor EcoBoost. La emoción de un gasolina con el ahorro de un diésel pagando muy poco al mes. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Y ahora conectado con Sync y mucho más. Condiciones en Ford.es.
En COPE, Herrera habla con todos.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Muy bueno.
Pedro Sánchez.
Buenos días, don Carlos.
¿Habrá visto usted que llevo en mi sola...
Señor Rivera, ¿qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Don Pablo Manuel Iglesias Turrión, me alegro mucho de saludar. Últimamente nos vemos siempre en bares.
Bueno, eso es muy española.
Y gracias a ti, es un referente en la radio española, con más de 2 millones de oyentes diarios.
Plantea muchos debates, todos los que ustedes quieran, pero de momento...
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Vamos rápidamente, ¿cómo ha ido la jornada hoy en el Giro de Italia, Kiki Iglesias?
Mal, porque Mikel Landa prometía ataques en la salida, pero se ha acabado bajando de la bici en el kilómetro 66 del descolgado, aparentemente por una gastroenteritis vírica que habían ocultado antes del arranque de la etapa. Una etapa que ha ganado el joven italiano Ciccone, el luxemburgués Bob Jungels es el nuevo líder, y buen movimiento de Movistar que coloca a Andrei Amador segundo y Alejandro Valverde tercero, ahora con 2 segundos de ventaja sobre Nibali. Valverde esperaba más.
Se ha luchado en todo momento, hemos hecho un gran trabajo y bueno, aún se podía haber hecho...
Hablamos de natación, Ángel García, nueva plaza olímpica.
Para Antonio Arroyo, que estará en los 1500 libres de natación, ha batido su mejor marca con 15.07.71.
Tenemos que hablar también de Juegos Olímpicos, en este caso el lío de doping, pero relacionado con los Juegos de Pekín, Gil.
Muestras del 2008 que después de ser reanalizadas han dado positivo. 31 deportistas de 12 países y 6 disciplinas. No se sabe quiénes son, pero sí que no competirán en Río. Y atención, otros 250 contra análisis de Londres 2012 en marcha.
Fórmula 1, entrenamientos en Barcelona, Carlos Miquel.
Ha estado McLaren y le ha ido bastante bien con Jenson Button, tercer puesto en el total. El primero ha sido Sebastian Vettel, seguido Nico Rosberg. Eso sí, llevaba neumáticos super blandos Jenson Button por los blandos de sus rivales. El jefe de Honda ha hablado y le ha prometido a Fernando Alonso un motor para ganar en 2017.
Nos cuenta Borja González que Dovizioso renueva por Ducati. Terminamos con la NBA, Parra.
Los Thunder ganaron 1-0 a los Warriors en la final del Oeste y esta noche comienza la del Este entre los Cables y los Raptors. Y además, antes de ese partido se realizará la lotería del draft.
Juan Pablo a las 12, más en el partido a las 12 con Joseba.
De momento sigue encendida la linterna, hasta ese momento son las 9, las 8 en Canarias.